¿Puede un cristiano adorar a Dios con la música de una iglesia con enseñanzas no bíblicas? Nota: la adoración a Dios implica todo nuestro ser y cada acto que realizamos. En este artículo, se usa la adoración para referirse al canto en un servicio de adoración en grupo. No hay nada más importante que la sana enseñanza en una iglesia. Sin embargo, para muchos asistentes a la iglesia, el tipo de música que se utiliza en el servicio con frecuencia es una gran prioridad. Los líderes de la iglesia a veces luchan con la tarea de elegir música que atraiga a la congregación y enseñe una doctrina sólida. A menudo, y para complicar el asunto, los líderes de la iglesia deben decidir si utilizar canciones que están finamente elaboradas y teológicamente sólidas, pero que provienen de una iglesia o de un compositor que sostiene puntos de vista no bíblicos. Muchos creyentes creen firmemente que las canciones, incluso las que tienen letras doctrinalmente sólidas, no deben usarse si el escritor, el compositor o el ministerio al que pertenecen tienen enseñanzas no bíblicas. Aquellos con tales convicciones deben seguir su conciencia. Si sienten la necesidad de hablar con los líderes de la iglesia sobre el tema, deben hacerlo con un espíritu de mansedumbre y humildad y buscar respuestas con el objetivo de resolver pacíficamente el asunto. Si la respuesta que reciben de los responsables no es aceptable para ellos, pueden aceptar tranquilamente el resultado o abandonar discretamente la iglesia. Efesios 5:19 dice que, cuando estemos llenos del Espíritu, estaremos hablando, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La música es, pues, un importante medio de comunicación en la iglesia. No hace falta decir que cualquier canción cuya letra contenga una falsa enseñanza tiene que ser rechazada. El Espíritu no comunicará la falsedad. Más allá de la prueba doctrinal, hay varias posibles complicaciones al considerar una canción para usar en la adoración. El autor de la canción tiene creencias no bíblicas. Gerastio Spafford, el escritor de Eres Wow with My Soul, no creía en el infierno eterno ni en Satanás. Francisco de Asís, que escribió Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, era católico romano. Matthew Bridges, autor de Crown Him with Many Crowns, se convirtió al catolicismo romano. ¿Significa esto que debemos eliminar esas canciones de nuestros himnarios? Si la letra de la canción es bíblica, ¿importa el trasfondo teológico del escritor? Las controversias más recientes por lo general no involucran a los himnos. Hay varias iglesias y grupos musicales hoy en día que lanzan canciones de adoración poderosas, incluso teológicamente sólidas, pero que son conocidos por promover la mala teología en sus servicios y conciertos. Si la mala teología no se expresa realmente en las letras de sus canciones, ¿podemos usar esas canciones para nuestros servicios de adoración? El autor de la canción ha caído en pecado. ¿Qué hacemos con las canciones de adoración escritas por alguien que se declara homosexual o que comete adulterio y se divorcia? El pecado del compositor no cambia la calidad de la canción, pero podría cambiar la utilidad de la canción para su uso en un servicio de la iglesia, dependiendo de las sensaciones que la canción cree en la mente de la congregación. Las letras, comprendidas correctamente, tienen una interpretación no bíblica. Por ejemplo, algunas canciones modernas populares hablan del Espíritu Santo descendiendo como una lluvia. Muchos cristianos suponen que se trata de una metáfora, que habla de las bendiciones de cuidado y limpieza que el Espíritu Santo da en nuestra vida cotidiana. Los cantantes pueden no darse cuenta de que el autor de la canción pretendía algo más literal, una nueva visita del Espíritu que traerá nuevas profecías y señales y maravillas. ¿Qué importa más, lo que pretendía el autor de la canción o lo que pretenden los cantantes? El uso de la canción apoyará a una organización que enseña mala doctrina. Uno de los mayores argumentos últimamente es que usar una canción producida por grupos doctrinalmente defectuosos apoyará a esas iglesias o grupos musicales y por lo tanto ayudará a difundir sus creencias antibíblicas. Una canción popular podría atraer a la gente para que investigue a la iglesia que la produjo originalmente e introducirlos en la falsa enseñanza. Además, la iglesia o el grupo musical que la produce obtiene dinero cada vez que sus canciones se descargan o se interpretan y cada vez que sus letras se presentan públicamente. El interés es menor en la canción y mayor en el boicot a una organización que no se adhiere a las creencias ortodoxas. La adoración debe hacerse en espíritu y en verdad. Es útil volver al mandato de Jesús de adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Adorar en espíritu significa que adoramos sinceramente, con todo nuestro corazón. No podemos hacer esto si la canción nos recuerda la teología no bíblica de la iglesia o del compositor que produjo la canción. Además, nuestra adoración debe ser en verdad, es decir, basada en un verdadero conocimiento bíblico de Dios. Cada elemento de nuestra adoración debe ser teológicamente sólido. Si la letra de una canción refleja una teología cuestionable o poco clara, es una tontería utilizar esas palabras para adorar a Dios. Si no podemos pararnos frente a la congregación y decirlo, no debemos cantarlo. En cuanto a la elección de las canciones para la adoración, como en todas las cosas relacionadas con el ministerio de una iglesia, debemos actuar con sabiduría, gracia y humildad. Necesitamos sabiduría para elegir las mejores canciones para nuestra congregación en particular y para determinar la importancia de consideraciones secundarias como la identidad y el carácter de los autores y compositores de las canciones. Necesitamos gracia para evitar juzgar y ayudar a distinguir entre las preferencias personales y los asuntos doctrinales fundamentales. Necesitamos humildad para vivir de acuerdo con nuestras convicciones y al mismo tiempo vivir en paz con nuestros hermanos creyentes.